Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues son ya las 9:01 de la mañana, las 8:01 en Canarias. Seguimos pendientes de Barcelona y de un suceso terrible. Los Mossos están investigando el asesinato de un niño pequeño de unos 3 años en un hotel de la ciudad condal, presuntamente a manos de su padre. La Guardia Urbana busca a este hombre que ha huido. Se registró anoche en el hotel en compañía del pequeño. Estaremos pendientes de este suceso, como decíamos, macabro. Bueno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reúnen esta mañana en el Palacio de la Moncloa. Van a tratar de buscar soluciones de urgencia después de que la justicia haya ordenado que no se reanude la entrega de menores a Marruecos. Esta madrugada, además, ha aterrizado un nuevo avión en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 145 refugiados afganos a bordo. Han llegado muchos niños, un bebé con apenas 2 semanas de vida entre ellos. Y en el Congreso se reúne la Diputación Permanente. El PSOE va a rechazar la petición del Partido Popular para que Pedro Sánchez comparezca de forma urgente y explique el plan de evacuación en Afganistán. Los socialistas sí accederán a la comparecencia del ministro de Exteriores para que explique esa evacuación y de las ministras de Sanidad y Transición Ecológica a propósito de la quinta ola del coronavirus y de la subida en el precio de la luz. Y Gobierno y Autonomías abordan esta mañana el inicio en un par de semanas del curso escolar. El Gobierno propone relajar algunas medidas como la reducción de la distancia, la vuelta a los materiales compartidos o retomar las actividades extraescolares. La práctica totalidad del profesorado está vacunado, aunque solo un 19% de los niños y jóvenes de entre 12 y 19 años tiene la vacunación completa. Estaremos también pendientes de Murcia. Allí se reúne la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el presidente de la comunidad para buscar soluciones a la situación en el Mar Menor. En las últimas semanas han muerto allí 5 toneladas de peces. Y la bolsa, ¿cómo ha abierto esta mañana? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días, Ángela. La cautela se impone en la apertura de la bolsa ante las dudas mostradas por los mercados asiáticos y norteamericanos en las últimas horas a la espera de nuevas pistas en política monetaria. El índice IBEX 35 ha abierto la sesión con una mínima subida del 0,15% para situarse en los 8.960 puntos. En el terreno empresarial, las miradas se centran en Técnicas Reunidas tras firmar un contrato para participar en un importante proyecto de gas en Qatar. Sus acciones suben un 0,5% hasta ahora. Los inversores, por lo demás, tampoco contarán hoy con grandes referencias macroeconómicas. Lo más destacado será el indicador IFO, que mide la confianza empresarial en Alemania, y los pedidos de bienes duraderos que llegarán desde Estados Unidos. Tranquilidad también en el resto de los mercados financieros. El euro se cambia a poco más de 1,17 dólares, mientras que el precio del crudo se estabiliza sobre los 70 dólares por barril tras la agitación vivida en las últimas semanas.
Y ahora un minuto de información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 21 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y las temperaturas se mantendrán suaves. La máxima se quedará en los 30 grados. Cuidado porque continúa la alerta amarilla por fuertes tormentas que pueden traer consigo granizo y barro. Son las famosas danas que están previstas para esta tarde. Por la noche la mínima bajará hasta los 21 grados. En cuanto al tráfico, hay tráfico lento en la M40, en los túneles del Pardo sentido A1 por obras de mejora. También se están formando retenciones en la M40, esta vez en Villaverde sentido A4. Desde la Dirección General de Tráfico piden prudencia ante el riesgo de tormentas de esta tarde. Dentro de las calles de la capital hay complicaciones en la entrada por la prolongación de O'Donnell y en la Avenida de América. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y 5 de la mañana, 8 y 5 en Canarias. Seguimos aquí analizando toda la actualidad en el tiempo de tertulia. En Herrera en COPE me acompañan Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, también Gloria Lomana. Hablábamos de Afganistán. En concreto os preguntaba sobre la situación de los afganos que ya están aquí, de la gente que ha podido llegar. ¿Qué va a pasar con ellos? Me gustaría saber qué piensas tú, Gloria.
Yo creo que el gobierno ha hecho muy bien ofreciendo esta colaboración para los evacuados. Lástima que no hayamos podido traer entre todos, no solamente España, muchísimos más, pero efectivamente cabe pedirle ahora a la Unión Europea que cumpla con lo que dice creer, que es la solidaridad. Esto no debería de ser un problema de España, debería ser un problema de todos. Pero sí quiero recordar cómo Angela Merkel teme en este momento que las fronteras otra vez se desborden, pero cómo está liderando esta crisis. Lástima que vaya a, en fin, a acabarse ese liderazgo pronto, porque ya abandona el gobierno en Alemania, pero bueno, fue un ejemplo de acogida, y yo creo que ahora mismo el Reino Unido, fuera también de la Unión Europea, también está acogiendo con un cupo que no sabemos si podrá cumplir, pero que lo estima en 20.000. Yo creo que bueno, es la hora de la solidaridad en Europa y de, en fin, que arrimemos todos el hombro. En este caso, yo desde luego apoyo que Torrejón sea una base donde se estén acogiendo, y a partir de aquí trabajar para que puedan tener una vida segura y lo más digna posible, como pedimos para todo el mundo.
Oye, me gustaría preguntaros también por la situación en el Mar Menor, sobre todo por el rifirrafe que mantienen, bueno, más que rifirrafe, es casi una guerra abierta entre el Ministerio de Transición Ecológica de la vicepresidenta Teresa Rivera y el presidente murciano Fernando López Miras, ante una situación, un desastre medioambiental que además no es nuevo para nada. En los últimos 10 días han aparecido 5 millones de peces muertos en la zona, y unos y entre otros la casa sin barrer, que decía yo esta mañana. El gobierno dice que esto no es nuevo, que Murcia no ha hecho nada, y hombre, Murcia dice que algo tendrá que hacer, que como mínimo declaren zona catastrófica. ¿Cómo veis todo lo que se ha montado alrededor del Mar Menor?
Vamos a ver, yo no tengo criterio científico para emitir una opinión al respecto. Sobre cómo se arregla eso. He leído con diferentes opiniones de técnicos, de medioambientalistas. Parece ser que el origen principal, pero no único, son los vertidos de, bueno, fertilizantes, abonos y etcétera, que indirectamente a través de los acuíferos llegan a la manga. Y evidentemente esto afecta con mucha claridad al primer sector de la economía murciana, que es la agricultura. A partir de ahí es lógico que el gobierno regional pues adopte una actitud defensiva. La del Ministerio de Medio Ambiente, ahora llamado de otra forma, pero el Ministerio de Medio Ambiente, no se conoce. Es decir, diga a la ministra qué hay que hacer, y es la parte que le corresponda, hágalo. Pero esto de tirarse las culpas, pues es lo de siempre, como en Ceuta y tal. En una cosa no lleva razón el presidente de la Comunidad de Murcia, que es en la declaración de zona catastrófica. Porque la zona catastrófica es para catástrofe de origen natural. Y esto, con toda claridad, en un amplísimo porcentaje, no es un origen natural.
Bueno, lo que pasa es que también se ha declarado zona catastrófica el incendio de Ávila, y fue provocado por el incendio de un vehículo, Ignacio. O sea, tampoco nos podemos poner muy exigentes
con lo de declaración de zona catastrófica. Es un accidente. Esto de lo que estamos hablando no es un accidente.
No,
entiendo
lo que dices. Bueno. No, yo coincido en gran medida con lo que estás contando. Sí que creo que este problema debería encontrar pronto una solución, o deberíamos exigirle a los políticos que buscaran una solución rápida, sobre todo porque está en juego también otro de los sectores también muy importantes para Murcia, que es el del turismo. Es decir, decía ahora Ignacio que la agricultura es lógicamente el número uno, pero el turismo pues seguramente será el número dos. Entonces, por tanto, aquí nos interesa que se pongan cuanto antes las soluciones, los remedios a esta situación, para que el Mar Menor vuelva a ser lo que fue, y para que no se vean esas imágenes tan terroríficas, que yo creo que dañan mucho la imagen de la región y en su conjunto de la costa española.
Y que es la tercera vez, que lo recuerde en pocos años, en 4 o 5 años la tercera vez.
No, y si no le ponemos coto ahora, pues volveremos a hablar de esto dentro de unos años.
Yo es que creo que para poner una solución lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema. Y probablemente ese problema está identificado, pero ni el gobierno central ni el gobierno autonómico lo pueden verbalizar. Estamos aproximándonos probablemente a la causa, que son los nitratos que se vierten y que le pueden estar restando el oxígeno a los peces y a la fauna marina que tenemos en esa preciosísima región. Pero la causa probablemente pues sería el regadío en esa maravillosa también huerta murciana. No sé si la vicepresidenta de Transición Ecológica o el presidente de Murcia serán capaces de hablar del trasvase Tajo Segura, o van a hablar del regadío en las huertas. Es decir, que tendremos que pensar que no se está afrontando con valentía probablemente una de las causas. Yo tampoco tengo conocimientos científicos, pero sí un poco de sentido común a partir de lo que estamos leyendo, y lo que estamos leyendo podría tener alguna causa colateral con ello, y deberían de abordarlo con toda seriedad para ver cómo se mantienen esos regadíos, se mantiene por supuesto las huertas regadas de la mejor de las maneras, pero bueno, sin alterar una fauna que había ahí antes de que se depositaran nitratos o nitritos o lo que nos estén diciendo los científicos, que tienen bien analizado qué es lo que está sucediendo. Y luego ya la decisión es política, y sobre todo la decisión, como tiene que venir, es de consenso. Yo creo que la reunión llega tardísimo, como estamos viendo. Estábamos diciendo que es la tercera vez y las que quedan, si no se toma el toro por los cuernos. Es decir, que aquí de lo que se trata es decir, este es el problema, vamos a identificarlo y vamos a buscar una solución a partir de aquí, manteniendo la huerta bien regada, pero poniendo límites a todo aquello que esté causando daños. Y yo creo que probablemente no tiene mucho más recorrido. No espero gran cosa de la reunión si se sigue politizando y si seguimos en el y tú más. Bueno, pues lo vamos a ver también en la reunión con Ceuta. Vamos a ver qué sale en la reunión entre los dos presidentes, el presidente del gobierno y el presidente de Ceuta. Pero son reuniones que llegan tarde, que los ciudadanos están desesperados, que piden soluciones, que tienen toda la razón en pedir soluciones, y que la política, bueno, pues se enreda en ese y tú más, y al final pues no se abordan los problemas de fondo. Solamente conociendo los problemas se pueden llegar a las soluciones.
Vamos a intentar entender un poquito mejor lo que está pasando en el Mar Menor. Voy a saludar al catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y portavoz del Comité Científico del Mar Menor, a Ángel Pérez Ruzafa. Don Pérez Ruzafa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues lo primero que le quería preguntar es eso. ¿Qué problema, qué es lo que pasa en el Mar Menor para que en 10 días se hayan contabilizado 5 toneladas de peces muertos?
Bueno, el diagnóstico está hecho y vosotros lo estabais apuntando, ¿no? El problema en origen es que hay una subida de nitrato importante por la actividad agrícola, y esto empezó en los años 90, pero actualmente el problema se acrecienta por el hecho de que el nivel freático está altísimo y no se rebaja, y eso hace que también fluya agua, no solamente por lo que se entraba anteriormente, que eran los rechazos de la desalobración de las aguas subterráneas, sino que ahora ya aporta también fósforo, que al mezclarse con aguas que pueden ser de origen urbano, y esto es la combinación perfecta para que se eutrofice una zona, ¿no? Además, porque en cuanto llegan las altas temperaturas, que reducen la solubilidad del oxígeno y aumentan la demanda de oxígeno, la necesidad de oxígeno para degradar todo ese excedente de producción primaria que tiene lugar en alguna costera, pues es la tormenta perfecta para que se produzcan eventos de anoxia. Estos son normales en lagunas costeras, se dan en muchísimas lagunas costeras de Europa, pero el Mar Menor nunca los había tenido, porque es un ecosistema muy singular que se defendía muy bien de todo esto, ¿no? Porque tenía una complejidad ecológica muy, muy alta, que le permita tener mecanismos de autorregulación. Esto es lo que se ha perdido, y efectivamente hay que atacar el problema. El problema, una vez diagnosticado, la clave está en las soluciones.
Claro, ¿y qué solución hay a corto plazo? Porque no parece sencillo.
Vamos a ver, es más sencillo de lo que parece dentro de la complejidad, y estabais hablando de zonas catastróficas, mira, la verdadera catástrofe es que la política se imponga a la gestión y que estemos más en juegos políticos y en sacar rendimiento político de las situaciones y de los problemas que realmente sentarnos a plantearlos bien y encontrar las soluciones adecuadas. Aquí el problema de base es si somos capaces de que haya una solución que haga compatible un sector primario como es la agricultura con otro sector primario como es una pesca de calidad que siempre ha ofrecido el mar menor, con un turismo que sea sostenible y basado en la naturaleza y con una integridad ecológica de un ecosistema tan singular como el mar menor. Y eso es lo que Bruselas plantea como el Pacto Verde y Desarrollo Azul. Y parece que somos incapaces de ponerlo en ese contexto. Y las soluciones pasarían por tener una infraestructura de gestión del agua. De la misma manera que se resuelve el problema de la eutrofización y de la contaminación urbana y no se hace con medidas regulatorias, mandando a la gente a hacer sus necesidades a 10 kilómetros de la costa o solamente a de 5 a 6 de la madrugada, sino que se establece un sistema de alcantarillado que recoge las aguas, que la depura en las depuradoras correspondientes e incluso te la puede volver a beber. Aquí sería cuestión de extraer agua del freático para rebajarlo. Ese agua que se extrae hay que poder utilizarla y eso implica quitarle las sales con desalobradora. Ese agua que ya no tiene sales se puede reutilizar y qué mejor que poder utilizarla para regar. Y luego, pues las salmueras, una vez quitados los nitratos, poder evacuarlas o procesarlas de alguna manera.
Y de la reunión... Sí, perdón. No, dígame.
No, que buena parte de esa infraestructura ya existe. Dices, es que es muy caro y habría que partir de cero y construir pozos para desecar un freático. Mira, si hay alguna actividad con capacidad de desecar freáticos, precisamente la agricultura, y sino que se mire en las tablas de Demiel, en Doñana, y ahí la agricultura pasaría de ser problema a ser solución. Y además, los más de 1,000 pozos legales que existen en el campo de Cartagena es una infraestructura ya existente y construida. Y para desalobrar ese agua y poder reutilizarla, prácticamente cada finca tiene su propia desalobradora. Es decir, de lo que se trata es de querer, de poner en red toda esa infraestructura que ya hay, completarla con la que haga falta de salmueroductos, de conducciones para llevar el agua de un sitio a otro y de plantas para tratar los nitratos y las posibilidades técnicas existen. Entonces, insisto que es cuestión de querer resolver el problema y no jugar a ver si el problema me beneficia desde el punto de vista político.
¿Y tiene esperanzas puestas en la reunión de hoy entre el Gobierno y el Gobierno regional?
Pues con la experiencia propia, la esperanza al último se pierde, pero justa. Yo siempre he dicho, que y es una frase que he repetido más de una vez, que tengo más fe en el ecosistema que en las personas. Y por desgracia, por cómo se están gestionando todos los problemas hoy en día, por eso digo que la verdadera catástrofe está ahí, pues las esperanzas son las justitas, pero vamos a no perderlas, a ver si por fin somos capaces de hacer compatible pues actividades sin estar peleándonos continuamente y peloteando con estos temas que son muy importantes y que el ecosistema está dando muchas oportunidades porque desde que se rompió, el problema empezó en los 90, se rompió en 2016 cuando llevamos 20 años avisando que iba a pasar y cuando por fin pasó, pues las restricciones que se pusieron en 2017 dieron una recuperación muy franca en 2018 y ha estado viviendo de las rentas estos años, porque en 2019 volvieron los vertidos y las entradas de agua y el mar menor ha estado relativamente bien, incluso se recuperó bien de la anoxia anterior que produjo la dana, que fue otra circunstancia extrema. Y sin embargo, pues claro, si los sistemas se siguen presionando y no se le ponen soluciones, terminan volviendo a romperse y quizá ya definitivamente si no actuamos pronto.
O sea, que puede volver a pasar.
Exactamente, no. Y este verano volverá a pasar más de una vez, si a poco que vuelvan las condiciones adecuadas para ello. Si suben las temperaturas, los vientos se ponen flojos, de manera que la columna de agua no se estratifique y no se mezcle bien y el oxígeno no llegue al fondo, pues volverá a pasar. Y si hubiera otra dana, y en septiembre es muy probable que vuelva a verlas, porque esta es una zona que tradicionalmente las ha tenido y ahora con el cambio climático son cada vez más frecuentes y torrenciales, y se forma otra vez una capa de agua dulce en la superficie, pues volverá a ser la catástrofe que fue en 2019.
Pues esperemos que pronto se pueda solucionar, que entre todos busquen una solución que evite que esta catástrofe medioambiental siga su curso y que por lo menos pues puedan estar más tranquilos todos los murcianos. Don Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia, muchas gracias por atender a la llamada de Herrera en COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, chicos, pues en eso estamos, en esa reunión de esta mañana y más, por ejemplo, la que mantiene la ministra de Educación con las comunidades. Una reunión que hay quien dice, por ejemplo, el consejero madrileño que llega tarde, que ya a 2 semanas de la vuelta al cole, no sé si vale la pena ponerse a revisar protocolos.
Es que resulta increíble que los políticos españoles se vayan a reunir el día 25 de agosto para planificar el curso escolar que empieza en 10 días, ¿no? O sea, me parece alucinante que después ya de 2 años casi con esta pandemia sigamos pecando de los mismos errores, ¿no? No sé de lo que van a hablar, pero evidentemente confío y espero en que los colegios ya estén organizados, porque de lo contrario no les va a dar tiempo, ¿no? Como si como se adopte hoy alguna medida nueva, me parece que no llegamos, ¿no? Sobre todo a la hora de tener que contratar más profesores, uh-huh, o, en fin, este tipo de cosas hay que planificarlas con un poco más de tiempo. Por cierto, aprovecharé para decir que yo creo, sinceramente, que viendo los datos y la evolución de la pandemia, aunque evidentemente seguimos con muchos muertos todavía, demasiados, pero creo que se ha demostrado y se demostró el año pasado que los colegios supieron organizarse muy bien. En los niños esto no está teniendo prácticamente incidencia, uh-huh, el virus, y yo creo que probablemente habría que pedirles ya a nuestros políticos que dejaran de obligar a los niños a llevar mascarilla en los colegios. Yo creo que eso es una medida demasiado excesiva para el coste que está teniendo esta enfermedad en ellos, que es prácticamente nada. Por tanto, creo que quizás ha llegado la hora de reflexionar si conviene ya quitar esa medida dentro de los colegios.
La cosa está en que sí transmiten la enfermedad, aunque no desarrollen con mucha gravedad.
Es que no está tan claro que a determinadas edades se transmita la enfermedad. Ya lo vimos el año pasado, que al principio los políticos decían que los niños eran bombas de relojería, no sé qué. Todo eso se ha demostrado falso. Y creo que poco a poco tenemos que ir recobrando la normalidad porque, por ejemplo, para el aprendizaje del idioma es muy importante que los estudiantes vean la boca del profesor. Hay cosas muy básicas que se enseñan en los colegios que requieren no tener mascarilla puesta. Y yo creo que se está perjudicando mucho la educación con esa medida.
Yo creo que aquí cabría la flexibilidad, ¿no?
O sea, vamos a ver, está claro que algunas de las medidas iniciales de anti-COVID, pues ya hay que revisarlas. Entre otras cosas porque ha cambiado el conocimiento sobre la transmisión de la enfermedad, ¿eh? Y por tanto, creo que se puede ser menos riguroso pues en el asunto de la transmisión táctil y todo eso, porque prácticamente la transmisión táctil existe, pero a niveles infinitesimos. Se transmite fundamentalmente por aerosoles. Entonces, claro, ahí sí la mascarilla sí juega un papel de prevención. Es verdad todo lo que dice Álvaro, de que aparte de que, en fin, para el niño es no diré que traumático, pero es complejo pues llevar la mascarilla, esto dificulta la socialización, etcétera, y también en parte el aprendizaje, ¿verdad? Pero yo creo, sin embargo, que la mascarilla es ahora mismo la herramienta principal de prevención de prevención y combate contra el COVID. Y sería prudente a la hora de retirarla. Puede a lo mejor flexibilizar de algún modo, pero sería prudente a la hora de retirarla. Igual que la ventilación, que el año pasado pues desató el debate del frío en los colegios. Bien, pero tal como el conocimiento fundado ahora mismo, no discutible, que existe sobre el COVID, es la transmisión por aerosoles, y eso es ventilación y mascarilla.
Claro, hay cabeza
y distancia también, Ignacio, quizás con la distancia.
Pero la distancia, cuidado con la variante Delta, la ha multiplicado. Sí, es decir, que no es el uno y el metro y medio no sirve ante la variante Delta.
Yo decía que hay cabeza flexibilidad, pero realmente lo que no sabemos es si el éxito en los colegios ha sido precisamente por utilizar la mascarilla, y si desapareciera radicalmente, pues se incrementarían los problemas. Sí que es cierto que tiene razón Álvaro, cuando los aprendizajes requieren de expresión no verbal, pues se enfatizan, se vocaliza y digamos que refuerzan herramientas de comunicación para que los chavales pues puedan aprender de una manera pues más óptima. Pero yo creo que más allá de los lugares de recreo, de aire libre, más allá de donde no estén salvaguardadas las distancias, yo no retiraría todavía las mascarillas, aunque no tenemos conocimientos científicos, volvemos a lo que decíamos antes, pero sí la experiencia de lo que ha pasado y de los riesgos y de que el virus va a seguir mutando. Estamos en la variante Delta, pero sí. En el otoño nos encontraremos claro, con
habrá otras ante las que no sabemos cómo van a responder las vacunas. Y bueno, antes lo ha comentado Expósito, 190 muertos en un día, cuidado, que son cifras respetables, casi como las de mayo de este año. Pero hay que reconocer también una cosa, en virtud de la experiencia, gracias al esfuerzo indiscutible de docentes y de padres, el curso pasado funcionó muy bien.
Y de los alumnos, añadiría.
De los alumnos, que a los que los padres mandaban a clase en determinadas condiciones. Y a veces con mucho miedo, y los padres reticentes también, que había, y en parte el profesorado fue reticente. Pero en fin, el esfuerzo colectivo hizo que la cosa haya ido bastante bien. Otra cosa es que ya luego a mí me preocupan casi más que los protocolos COVID, preocupan los protocolos de enseñanza, de lo que está pasando dentro de la escuela, claro. Es que hoy sabemos, por los periódicos, publica ABC, es que el porcentaje de suspenso en bachillerato se redujo a la mitad. Claro, el año pasado. Claro. Entonces, bueno, bien,
¿sabes
pongamos.
Por qué? ¿Sabes
sí,
por
que había
qué
una, que por, primero porque había una manga ancha clara, claro, con el COVID. Sí, claro, sí, todavía. Claro, sí,
la teleeducación, digamos, la educación a distancia, lo que ha llevado es prácticamente a rebajar cualquier tipo de listón. Yo lo digo porque yo soy profesor universitario y lo veo también y lo compruebo y lo sufro. Es decir, todo lo que es la educación a distancia, desde mi punto de vista, no es adecuado. Hay que volver a la presencialidad. Hay determinadas cosas que hay que seguir enseñando in situ y viéndose la cara, porque si no, al final se relajan todos los controles, todos los listones, y al final acaba todo el mundo aprobando sin tener los conocimientos básicos.
No, y la convivencia también, que yo creo que es algo muy beneficioso para los niños. De todos modos, los chavales son los que mejor se adaptan. Se han adaptado de maravilla a las mascarillas, a
porque los colegios siguen siendo un ámbito manos, de mucha disciplina, donde se mantiene la disciplina y se cumplen las normas.
A mí me encanta ver con qué naturalidad niños pequeñitos de 4 o 5 años comienzan ya a utilizar pues todos los mecanismos de prevención con absoluta normalidad, y te hablan del COVID pues como un compañero de viaje ya, que claro, han tenido en un cuarto de su vida, ¿no? O sea que
y es verdad que esa cierta educación en la disciplina también es importante, ¿eh?
Sí. Ahora, fíjate, hablabais de la pandemia. Yo quería hacer aquí el apunte de lo que me parece que tendría que ser ya una nueva preocupación de todos, y es los contagios que se están produciendo en los más mayores. Cabe que nos empiecen ya a dar explicaciones de qué habrá que hacer con esa tercera dosis para aquellos que son más vulnerables, pero también para aquellos que fueron vacunados los primeros. Probablemente la inmunidad caduca a los 6 meses, a los 7 meses, no lo sabemos. Esas son las explicaciones que nos tendrán que dar.
Pues mira, Gloria,
que
si quieres,
se revise esto.
Ahora enseguida a las 9:30 empezamos por ahí, por la tercera dosis de la vacuna. Ahora unos anuncios y enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Chicas, 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 es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico?
Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que
Tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje, y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Gracias. Hasta luego. ¡Qué bien! Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. ¡Qué rápido todo! Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te quedas?
En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y ahora en Herrera en COPE lo que llega es la imagen del día con Luis del Val. Luis, buenos días.
Hola, estimada Ángela, buenos días. Guardo un recuerdo del Mar Menor, cuando hacía muy poco que había abandonado la adolescencia, de esos que se quedan grabados con intensidad. Llegó una especie de tartana hasta cerca de la arena. Bajó un hombre de mediana edad vestido con blusón gris. Sacó una silla y sin prisas se descalzó y se dirigió hasta la orilla. Hundió las patas de la silla en el agua, se sentó sobre ella vestido y allí se quedó contemplando el paisaje y sintiendo en los pies la caricia del mar. Me dijeron que la estampa era frecuente entonces y que se le adjudicaban a las aguas del Mar Menor propiedades curativas. Los paisajes, los monumentos e incluso las personas adquieren ante nuestros ojos más valor cuando están a punto de sucumbir, y por eso nos acordamos de que ese lago salado que estaba a nuestro lado es único en Europa y se está convirtiendo en la mayor tumba de peces del continente. 4,5 toneladas de peces muertos o 5. Como tuve la suerte de no estudiar el bachillerato que ha preparado la señora Celá, el aprobado al alcance de cualquiera, y aunque soy de letras, todavía recuerdo que 1 tonelada son 1000 kilogramos. Teniendo en cuenta que los peces no son de hierro, ni de granito, ni de plomo, y que su cuerpecillo es ligero, 4.500 kilos de pescaditos envenenados debe ser una masa aterradora.
A esto se ha llegado por la avaricia y la irresponsabilidad. El abuso de cultivos, la exageración de instalar campos de golf donde apenas hay agua dulce, la extralimitación de la existencia del campo de golf para construir donde antes estaba prohibido. En fin, lustros y lustros de excesos y arbitrariedad. Pero por favor, no pierdan el tiempo echándose la culpa los unos a los otros, porque los otros y los unos han sido o culpables o cómplices. Intenten paliar el desastre. En lugar de la oratoria ecologista que sale gratis, pónganse a trabajar. Esto no consiste en ir contra los toros o a favor de las gallinas. Se trata de salvar un tesoro que ha sido fuente de riqueza y que puede trastocarse en abandono y miseria. Porque esa fuente de cultivos y emporio turístico puede convertirse en un cementerio y no precisamente de peces.
Seguimos en tiempo de tertulia aquí en Herrera en Cope con Gloria Lomana, con Álvaro Nieto, con Ignacio Camacho. Contábamos, Gloria, hablábamos de ese debate sobre la tercera dosis de la vacuna con 150 muertos en las residencias en solo una semana. Son cifras que vuelven a asustarnos mucho.
A mí muchísimo, muchísimo, porque además volvemos a lo que hemos dicho en otras ocasiones, que lo que queremos es información, que se nos vaya interpretando si se va perdiendo la inmunidad, si habría que recomendar en algunas ocasiones esa tercera dosis. Yo entiendo que cuando no está la población al 90%, que ahora es donde se estima la inmunidad de grupo, cuando hay muchas personas que todavía no tienen la segunda dosis y estamos esperándola, pues no podemos hablar de otras para la tercera dosis. Ya lo entiendo, pero creo que debería de explicarse. Somos adultos, no merecemos que se nos trate como niños, debemos de entender lo que está sucediendo y a partir de ahí pues ver cómo se va gestionando. Pero la explicación que se está dando es se han bajado los controles en las residencias. Y me parece otra vez injusto volver a poner la carga de la prueba en las residencias, porque si realmente estuviera todo el mundo ahí, como en un principio se propuso y se hizo masivamente, ahí inmunizado, pues no estaríamos viendo esta situación que se está produciendo. Por lo tanto, habrá alguna otra causa que deberíamos de conocer, más allá de que luego se abra el debate de cómo gestionar.
Yo, sumándome a esta petición que haces de información, Gloria, añadiría que creo que ha llegado el momento de verdad de que España informe del número de muertos todos los días, pero especificando cuántos de esos muertos estaban vacunados, cuántos de esos muertos tenían una dosis, cuántos de esos muertos no se habían puesto ninguna vacuna. Es decir, creo que necesitamos conocer con un poco más de detalle exactamente los que mueren, quiénes son. Porque es que si no, estamos trasladando la sensación de que las vacunas no sirven para nada, de que nada de lo que se ha hecho ha tenido beneficios. Es decir, yo creo que hasta donde sabemos, por algunos datos que nos van dando algunas comunidades autónomas, parece evidente que la inmensa mayoría de los que hoy están en las UCIs no han sido vacunados. Pero creo que deberíamos exigirle al gobierno un poquito más de claridad a la hora de decirnos exactamente los que mueren, por qué están muriendo. Porque si no, estamos provocando una sensación muy extraña. Yo, este dato de la residencia a mí también me ha alarmado, porque yo tenía entendido que la inmensa mayoría de los ancianos que están en residencia ya estaban vacunados.
Todos.
Por tanto, creo que aquí hay que exigir una explicación. ¿Qué está pasando? ¿Estaban vacunados o no estaban vacunados los muertos? Porque si estaban vacunados, a lo mejor hay que escudriñar un poco más esas causas de esas muertes, ¿no?
Álvaro, el debate no es sobre la vacunación de los ancianos de la residencia, que están prácticamente todos vacunados. El problema es sobre la vacunación del personal de la residencia. Pero es que incluso vacunándolos a todos, que legalmente parece que no es posible, aunque a mí me resulta muy chocante. Es decir, mire usted, yo entiendo que no se puede dictar la vacunación obligatoria nacional, universal, pero que para trabajar en un determinado sector tengas que estar vacunado, porque es que no vacunarte crea un riesgo sobre las personas con las que tú estás trabajando. A mí esto me parece que no, que considerarlo coercitivo no es razonable. Pero bueno, ocurre que incluso sabemos que es que hay casos en los que la vacuna, incluso la doble pauta, pues no está protegiendo del todo contra la nueva variante. Entonces, incluso personal vacunado que entra en las residencias puede contagiar a ancianos que evidentemente no reciben el contagio, no reciben el virus como lo podemos recibir nosotros. Porque una cosa está clara, la vacuna, si no existiera, si no estuviéramos vacunados, la mayoría de la población, a la velocidad y la intensidad de la propagación de la Delta, las cifras serían escalofriantes, pero dejarían en pañales las del momento más grave de 2020. Sí. Es decir, lo que nos está frenando una hecatombe catastrófica es la vacuna. Pero bueno, claro, no es lo mismo que tú recibas el contagio con 80 años, enfermedades previas y tal, porque eres mucho más vulnerable. Aún así también está muriendo gente en las UCIs de otra edad, incluso de edad de 40 y de 50, porque es que este virus evoluciona de una manera que todavía no es posible conocer en su totalidad. Y este es el problema. Yo creo que se está generando a lo largo del verano otro tipo de inmunidad, que era inmunidad de contacto. Era famosa aquella inmunidad que quiso hacer Boris Johnson al principio y le salió mal, que ahora sí le está saliendo bien, cuando ha dicho, venga, libertad total, volvemos al punto de partida. Y ahora ha empezado a bajar el contagio, porque claro, porque ya se ha contagiado que se tenía que contagiar prácticamente. Y entonces, bueno, esto va a generar un cierto incremento de la inmunidad colectiva. Pero claro, el debate clínico es de la tercera vacuna. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Cuándo bajan los anticuerpos? ¿Cuándo hay que administrársela? ¿A quién? Parece claro que si hubiera que administrarla habría que empezar por los ancianos, por los mayores. Claro, y luego viene otro asunto del que nadie quiere hablar. Eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero, no está claro que la UE ya vaya a pagar una tercera dosis, y las vacunas son caras. Porque, entre otras cosas, la barata, que era la de AstraZeneca, se estigmatizó. Creo que es la que llevamos puesto todos los que estamos aquí, me parece.
Yo tampoco, Pfizer.
Se estigmatizó y se vacunó a la franja, una determinada franja de edad, y a partir de ese momento a tomar viento. La vacuna, incluso se regaló el excedente, pero claro que esa valía 2 euros, 2,5 creo, y resulta que la Pfizer y la Moderna valen 17, 19.
Me gustaría que, si me permitís, cambiar de asunto, porque quiero que me valoréis un sonido que ha dejado las últimas horas y que creo que puede tener algo de recorrido en el curso político que va a empezar.
La repatriación de los diplomáticos, de los militares, colaboradores afganos del gobierno de España cuanto antes. Es verdad que Sánchez tardó una semana en reaccionar, pero nosotros dijimos que en esto no iba a haber una confrontación partidista, porque en cuestiones de Estado queremos estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas y queremos estar al lado del gobierno. Es un acierto que el gobierno de España y Pedro Sánchez hayan anunciado que hoy en el Consejo de Ministros se va a declarar esta zona como zona catastrófica, gravemente afectada por esta catástrofe natural.
Es el líder de la oposición, ya sabemos, Pablo Casado, tendiéndole la mano al gobierno, o al menos reconociendo que lo ha hecho bien en el tema de los incendios y que está a su lado en la evacuación de Afganistán. ¿Cambia el discurso? ¿Creéis que es un intento de acercamiento por parte del líder del PP?
Yo lo que creo es que el líder del PP tardó 7 días en reaccionar a los 7 días de ausencia de Sánchez. Y ahora, una vez que Sánchez aparece con la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo dando esta salida humanitaria a los afganos, que es lo que hemos dicho, nos conmueve a todos, pues poco más puede hacer, no tiene recorrido. Pero sí lo habría tenido pidiéndole al presidente del gobierno que volviera a su puesto de trabajo cuando estaba de vacaciones, porque es cierto que llegó tarde. Pero es que en el calendario se han incorporado los dos a la vez.
Y además yo creo
y
que...
Y por lo tanto no, ahora no puede hacer otra cosa.
Completamente de acuerdo. Ahí se durmió también un poco la oposición. Y yo creo que Casado empieza a entender que le queda tiempo para las elecciones y que no puede cargar la sobreactuación, porque tiene que reservarse para los temas que realmente sean un debate de impacto. A mí me parece que Casado tiende a sobreexposición, a estar a hacer de comentarista. Casado no es el comentarista de actualidad, es la alternativa de gobierno, y por tanto ahí tiene que tener un equipo y sacar a la gente que vaya para criticar al gobierno en los asuntos, digamos, no de primerísimo plano, y reservarse un poco. Entonces, bueno, la idea esta, además, efectivamente, pues es que el tema de los incendios y el tema de los refugiados tiene un poco debate, reconozcámoslo. Tampoco tiene que estar Casado gritándole a Sánchez todo el rato.
Fíjate, pero yo creo que aquí, si ha cometido algún error precisamente el líder de la oposición, es o bien que estaba igualmente de vacaciones, a los que también tiene derecho, como cualquier otra persona, o bien que, bueno, pues yo me mido con el presidente del gobierno y mientras no salga el presidente del gobierno, pues sale mi equipo. Yo creo que no tiene que estar para todo y que efectivamente, como tú dices, lo comparto, tiene que estar para los grandes asuntos, pero Ávila es su tierra, y, sí, y el presidente del gobierno llegó a Ávila
antes que él, sí, eso sí, fue sí, un error de cálculo.
Claro, y los incendios, oye, que es uno de los incendios más graves de este verano de toda Europa, el de Ávila, que se lo digan a las personas de Ávila que lo han padecido. Y luego, bueno, pues el tema de Afganistán es un asunto de primerísimo plano. Es decir, ahora también, si hay algo que saber, es a cambio de qué se ceden las bases y a qué acuerdo se ha llegado. Es decir, por supuesto, las bases están ahí para cederlas. Yo acabo de decir que me ha gustado los reflejos, aunque hayan sido tardíos, pero del presidente del gobierno. Creo que el ministro de Asuntos Exteriores ha tenido una entrada fabulosa en el departamento, porque se está moviendo con enorme agilidad, que está demostrando que conoce muy bien Europa, que conoce muy bien Bruselas y que sabe qué teclas tiene que tocar, y las ha tocado muy bien. Es decir, que todo eso estupendo, pero a partir de ahí, claro que hay cosas que se tienen que pedir. Es decir, probablemente la visita de la presidenta de la Comisión y del Consejo Europeo, pues fue a cambio de qué. Si ahora no hay plan y nos quedamos con los refugiados a ver cómo, o con los evacuados que han llegado, a ver cómo lo gestionamos, y si Europa no nos ha dado garantías, pues eso, claro, requiere una explicación, y sí sería oportuno que el presidente del gobierno le tuviera un poco más de cariño al Parlamento y acudiera al Parlamento a dar explicaciones. Es que a mí me gustaría, Gloria, que le gustara al Parlamento. No, me gustaría, porque a mí me gusta mucho el Parlamento.
Es que ya no estamos en estado de alarma para que no vaya al Parlamento. Es decir, pero es que luego, además, recordaros las cosas que le decía Rajoy, que iba al Parlamento como 3 o 4 veces más que él, y por cierto también, bueno, comparecía.
Sí, bueno, y de Rajoy se hablaba del plasma, claro, y ahora tenemos comparecencias sin periodistas, plasma, o sea que hay el macroplasma. Entonces, pero son esas cosas.
Estamos
que
vendiendo como una reconciliación con Biden, una llamada de teléfono para hablar de las bases, de la utilización de las bases de Torrejón y de Rota y de Morón en las repatriaciones de refugiados y de personal de embajadas y tal. Pero es que eso es absolutamente normal. Eso es una llamada casi burocrática. Ya no lo hemos vendido como la revancha del paseillo.
Bueno, pero Turquía también tiene bases y ha dicho que no.
Dejadme que escuche también a Álvaro Nieto.
No, comparto lo que están diciendo los compañeros, ¿no? Yo creo que Sánchez sí que debería acudir más al Parlamento, entre otras cosas porque su gobierno se sostiene sobre 120 escaños, y más que nunca ahora es necesario que el presidente rinda cuentas ante el poder legislativo, ¿no? Respecto a la posición de Casado, yo creo que hace bien. Yo creo que hace bien porque engrandece su figura el hecho de no siempre criticar al gobierno, es decir, alguna vez apoyar al gobierno. Y en asuntos de Estado y claves, como son estos que estamos comentando, yo creo que no pasa nada en que salga la oposición diciendo, pues oye, yo estoy con el gobierno apoyándole en todo lo que está haciendo. Y eso te legitima mucho más para la semana que viene criticarle por otro tema. Es decir,
ahora
yo creo
sí,
que,
Álvaro, pero hace una semana decirle al presidente, bueno, deje usted la maca, que yo la he dejado, y venga a ponerse al frente, pues lo podía haber hecho una semana de anticipación.
En eso estoy de acuerdo
también
con
vosotros. Era el momento
que
lo perdió. Pero, esto es así.
Pero creo que estamos, creo que en eso nos hemos excedido todos, porque sinceramente, evidentemente lo de Afganistán, España ha llegado tarde a lo de Afganistán, esto es evidente. Que la oposición también ha llegado tarde criticando al gobierno, bueno, pues sí, pero en fin, tampoco me parece que sea el gran error del año de Pablo Casado, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo que ha hecho Casado me parece que entra dentro de lo normal, y me parece que lo de ayer está bien. Ahora, no sé si eso significa un cambio en la forma de hacer oposición, que era lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, vamos a ver qué pasa las próximas semanas, porque a lo mejor Casado está ahondando en una vertiente mucho más presidencialista. Como decía Ignacio, Casado sabe que las próximas elecciones las va a ganar. Casado necesita ir perfilando. Casado sabe, quiero decir, las encuestas.
Yo he dicho que la elección está muy lejos todavía.
Bueno, las elecciones están lejísimas, pero las encuestas dicen lo que dicen. Entonces, Casado ahora lo que tiene es que ir limando ciertas aristas y dando un perfil cada vez más presidencialista. Probablemente esté trabajando en ello. Vamos a ver si las próximas semanas mantiene.
Pero bajando a la calle y hablando a los ciudadanos y acercándose.
Lo veremos, chicos, que se me acaba el tiempo. Ya lo siento.
¿Cuánta pasión hoy, Ángela?
¿Cuánta pasión? Sí, es verdad, hay que mantenerla.
Dios mío, qué día.
Enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.